Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 28 de junio de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en español. El Departamento de Salud del Gobierno de Australia ha puesto en marcha una campaña nacional dirigida a las comunidades de migrantes y refugiados para concienciar sobre la detección y prevención del cáncer. Se viene la quinta edición de Arte en tu idioma en Brisbane. Hablamos con el organizador. Juez de Estados Unidos condena a 45 años de cárcel por narcotráfico al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo nuestro exclusivo cubrimiento de la Copa América. Este y otros temas hacen portada hoy en SBS Audio, pero primero vamos con el boletín de noticias y Esther Lozano.
El gobierno federal aprueba el intento de adquisición de la aseguradora Suncorp por parte del banco ANZ. El Banco de la Reserva Australiana envía tranquilidad a los prestatarios tras el aumento de la inflación, mientras que el gobierno niega que la subida de salario sea la causa de este aumento. Y la Organización de Estados Americanos condena las acciones contra la democracia durante el intento de golpe de Estado en Bolivia el miércoles. Estos son los titulares del viernes 28 de junio. Comenzamos con una noticia de última hora y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atacó este jueves, hace unos minutos escasamente, a Donald Trump, el expresidente, por su papel para frenar el acceso al aborto en el país, calificándolo de algo terrible. Esto se lo dijo durante el debate televisado de la cadena CNN después de que su rival republicano se jactara de haber nombrado a jueces de la Corte Suprema que ayudaron a anular el derecho constitucional al aborto. Mientras tanto, Donald Trump desafió el jueves al presidente estadounidense Biden a someterse a un test cognitivo, diciendo que no creía que su rival demócrata a la Casa Blanca pudiera pasarla. Esto ha sido durante un primer debate que han tenido los dos candidatos a las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en el mes de noviembre. Y aquí en Australia, como adelantábamos en titulares, el tesorero Jim Chalmers ha anunciado la aprobación del plan del banco ANZ de adquirir la aseguradora Suncorp. El intento de compra de ANZ, y basado en un acuerdo por valor de hasta 5.000 millones de dólares, ha sido turbulento después de que el organismo de control de la competencia rechazara el año pasado el plan propuesto inicialmente en 2022. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo había criticado el acuerdo tras plantear preocupaciones de que empeoraría el dominio del mercado de los cuatro grandes bancos y la falta de competencia en el sector. Pero el tesorero Gene Chalmers ha anunciado que ha sido aprobado por el gobierno federal.
This decision comes after very careful consideration and much deliberation and consultation and a long and thorough process.
Esta decisión se toma después de una reflexión muy cuidadosa, una deliberación y una consulta intensas y un proceso largo y minucioso. Fue una decisión equilibrada pero coherente con el asesoramiento que recibí del Tesoro y también de los reguladores. Se toma después de casi 2 años de escrutinio y aportes de la industria, del sindicato, del sector financiero, del gobierno de Queensland y de otras partes interesadas clave, decía el tesorero Gene Chalmers. Y siguiendo con temas económicos, el gobierno dice que el aumento de los salarios no es el culpable de la persistente inflación de Australia. A partir del 1 de julio, los trabajadores que perciben un salario mínimo o que tengan un convenio colectivo verán un aumento del 3,75% en su salario, mientras que la inflación anual llegó al 4% en mayo. Los datos del gobierno muestran que el salario promedio a tiempo completo de un trabajador con convenio colectivo ha aumentado en $10,400 al año desde que el Partido Laborista asumió el poder. El ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke, dice que el aumento de los salarios no está impulsando la inflación.
When we first started pushing for wage increases, there was some fairly hysterical commentary.
Cuando empezamos a presionar para que se aumentaran los salarios, hubo algunos comentarios bastante histéricos de nuestros oponentes que decían que eso causaría una espiral de precios salariales, que de alguna manera el 11% de las nóminas de Australia, que es de lo que estamos hablando aquí, iba a ser de alguna manera el culpable de la inflación. La realidad es que las personas con ingresos más modestos y las personas con ingresos bajos son las que están bajo la mayor presión cuando la inflación aumenta, decía el ministro de Empleo y Relaciones Laborales, Tony Burke. Y el nuevo vicegobernador del Banco de la Reserva, Andrew Hauser, dice que el aumento de la inflación de esta semana no debería hacer que los prestatarios entren en pánico. El indicador mensual del índice de precios al consumo, publicado por la Oficina Australiana de Estadísticas, mostró que la inflación anual había saltado del 3,6% en abril al 4% en mayo. La cifra fue superior a las expectativas de los analistas y vio cómo el mercado estimaba que las probabilidades de otra subida de los tipos de interés aumentarían hasta casi el 50%. En un foro económico celebrado en Sydney, Hauser dijo que el proceso de toma de decisiones de la Junta tendrá en cuenta más datos económicos.
There's a lot for us to reflect on ahead of the meeting in August. What is important, I think, is we don't. And I'm interested.
Hay mucho que reflexionar antes de la reunión de agosto. Lo importante, creo, es que no lo hagamos y me interesa que el mercado reaccione a una sola cifra. Quiero decir, eso está bien, pero hay toda una serie de datos que se publicarán entre ahora y cuando nos reunamos en agosto. Sería un grave error establecer la política sobre la base de una sola cifra y no tenemos intención de hacerlo, decía el vicegobernador del Banco de la Reserva. Y los sindicatos respaldan el derecho de los parlamentarios laboristas a votar en contra de una posición de grupo parlamentario, afirmando que fortalece al movimiento del laborismo. Esto se produce después de que la senadora Fatima Pyman rompiera la disciplina de partido y se uniera a los verdes esta semana para votar a favor de que Palestina sea reconocida como un Estado. Las figuras de alto rango del Partido Laborista, incluida la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong, dice que la decisión del primer ministro Anthony Albanese de no expulsarla o suspenderla mostró una notable moderación. El primer ministro ha prohibido a la senadora Pyman asistir a una reunión del grupo parlamentario programada para la próxima semana, antes de que el Parlamento entre en receso para las vacaciones de invierno. Albanese ha culpado al Partido Verde por el incidente.
Well, we expect that people will participate in our caucus processes and.
Esperamos que la gente participe en nuestros procesos de asambleas partidarias y los respete. Lo importante que hay que tener en cuenta esta semana es que las mociones del Senado no determinan la política exterior de Australia y el Partido Político de los Verdes se dedicó a maniobras, no a buscar soluciones, dijo Albanese. Y en Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó el jueves por unanimidad durante una asamblea general del organismo en Asunción, en Paraguay, una resolución en repudio a las acciones contra la democracia durante el intento de golpe de Estado en Bolivia el miércoles. En el documento, el organismo denuncia cualquier intento de desestabilizar las instituciones democráticas. Recordamos que el miércoles, tanquetas y tropas lideradas por el general Juan José Zúñiga, quien posteriormente fue destituido como comandante del ejército y detenido por la policía, ocuparon la Plaza Murillo del Centro Político de Bolivia el miércoles. El presidente Luis Arce negó este jueves que se hubiera confabulado para dar un autogolpe con el general que lideró la sublevación militar, como afirmó el oficial antes de su captura. Escuchamos a Luis Arce.
Él estaba desacatando, estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía hacer pues una instrucción o una planificación de un autogolpe.
Los expertos dicen que el procesamiento de Julian Assange por parte de Estados Unidos ha abierto la puerta a más medidas represivas contra los periodistas en el futuro, incluso en Australia. Assange, fundador de WikiLeaks, ha salido libre después de una saga legal de más de una década, tras declararse culpable de un cargo de espionaje por la obtención y publicación de secretos militares de los Estados Unidos. Esto se produce cuando el asesor independiente de leyes de seguridad de Australia ha determinado que es necesaria una reforma urgente para proteger a los periodistas y denunciantes que manejan información sensible y secreta en el país. El supervisor independiente de la legislación de seguridad nacional, Jake Blight, dice que Australia tiene alrededor de 875 delitos de secreto y deberes de no divulgación diferentes, algunos de los cuales entran en conflicto con el Estado de Derecho. Este jueves presentó un informe que ofrece 15 recomendaciones, incluida la eliminación del uso de clasificaciones de seguridad como alto secreto como base para un delito.
Press freedom is an important part of our democracy.
La libertad de prensa es una parte importante de nuestra democracia. Una de las cosas que me llamó la atención y sobre la que he expresado mi preocupación, y de hecho he hecho una recomendación, es una ley que tipifica como delito que un periodista reciba intencionalmente información clasificada o determinada información, es decir, que la reciba antes de haberla divulgado o de haber hecho algo con ella, y he recomendado que esa ley se modifique, decía el supervisor independiente de la legislación de seguridad nacional de Australia. Bill Shorten, el ministro del NDIS, el Plan de Seguro para la Discapacidad, ha criticado a la coalición y a los independientes por retrasar los cambios en el NDIS. La oposición y los verdes se han unido para enviar el proyecto de ley del Partido Laborista a una investigación adicional, ya que a los verdes les preocupa que los cambios en el plan afecten negativamente a las personas con discapacidad. Los retrasos en la aprobación del proyecto de ley podrían costar a los contribuyentes 1.000 millones de dólares, y el gobierno insta a los independientes a trabajar en un acuerdo para que se apruebe el proyecto de ley. Shorten dijo a Channel 9 que está frustrado por el retraso del proyecto de ley.
We've all got to join in to make it sustainable for the future.
Todos debemos participar para que sea sostenible en el futuro. Por eso me sentí increíblemente decepcionado al ver que después de una legislación que ha sido objeto de un comité del Senado de 12 semanas, los verdes e inexplicablemente los liberales decidieron que querían más tiempo para consultar durante las próximas 8 semanas, a pesar de que el actuario del plan ha dicho que retrasar algunas de estas reformas para cerrar lagunas costará a los participantes y a los contribuyentes 1.000 millones de dólares. En los próximos 40 días, decía Bill Shorten, el ministro del NDIS. Y la gripe aviar se ha propagado al territorio de la capital australiana, y un caso confirmado en una granja de huevos comercial suma el 11º caso en el país. Las pruebas positivas revelaron la presencia de la misma cepa del virus que ha afectado a 8 granjas en Victoria y 2 en Nueva Gales del Sur. La ministra de Medio Ambiente del territorio, Rebecca Basarotti, dijo que los habitantes de Canberra deben estar tranquilos de que la gripe aviar rara vez afecta a los humanos y que es seguro seguir comiendo aves de corral y huevos. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta lluvias dispersas con 20 grados de máxima. Adelaide, lluvias con 15 grados. Melbourne, nubes parciales con 15 grados. Canberra, heladas en la mañana y sol con 13 de máxima. Brisbane, nubes y claros con 23 grados. Sydney, soleado y 18 de máxima. Y Wollongong, sol con 18 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de viernes 28 de junio de 2024 de SBS Audio Australia en español. Recuerda que estamos transmitiendo para Australia el Mundo por nuestro sitio web también, por sbs.com.au/Spanish, por la aplicación SBS Audio y por Radio Digital, y puedes seguirnos en Facebook y en Instagram. Nuestra cuenta es SBS Spanish Australia en Español. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la condena de 45 años que le dio un juez de Estados Unidos por narcotráfico al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. También vamos a hablar de la quinta edición de Arte en tu Idioma, que se va a dar en esta ocasión en Brisbane. Pero primero vamos a hablar sobre el Departamento de Salud del Gobierno de Australia, que tiene en marcha un programa para las comunidades de inmigrantes para concienciar sobre la detección y la prevención del cáncer. Mi nombre es Carlos Colina y esto es Australia en Español. Vamos ya. El Departamento de Salud del Gobierno de Australia ha puesto en marcha una campaña nacional dirigida a las comunidades de inmigrantes y de refugiados para concienciar sobre la detección y la prevención del cáncer. Centrada en la detención del cáncer de mama, cuello uterino y colon, la campaña, llamada La Detección Salva Vidas, está organizando sesiones de información comunitaria y educación sanitaria, campañas en las redes sociales, eventos comunitarios y asociaciones con los medios de comunicación. Esther Lozano conversó con la coordinadora de Health in My Language para la Cruz Roja, una de las instituciones que colabora con este programa. Con ella abordó la prevención del cáncer de mama, el más común entre las mujeres en Australia.
Dulce María Díaz Llanos, coordinadora del programa Health in My Language para la Cruz Roja. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por preguntar y gracias a ti, Esther, y a tus oyentes de SBS.
Hoy vamos a hablar del cáncer de mama, porque estáis haciendo desde la Cruz Roja un programa de información a las comunidades multiculturales en diferentes idiomas para que conozcan cuáles son los síntomas de algunos cánceres y cómo abordarlos. Vamos a empezar, Dulce, hablando un poco de algunos datos, porque según datos del Consejo del Cáncer, se estima que en el 2023 se diagnosticó cáncer de mama a más de 20.600 personas en Australia y resulta que el cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en las mujeres en Australia. Y también es el segundo cáncer más común que causa muerte en las mujeres. Vamos a hablar un poco ahora de los síntomas y los signos. Cuéntanos un poco, Dulce, ¿cómo tiene una mujer que chequearse, que observar? ¿Qué signos pueden estar dándose ahí con un cáncer de mama?
Sí, definitivamente la información que mencionaste es correcta. Lamentablemente el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres, y lo que hacemos en la Cruz Roja Australiana, en el territorio del norte, en Tasmania y en Sur Australia, es hablar de la detección o el descubrimiento temprano a través de la mamografía, que es el examen que es gratis para las personas mayores de 50 años, que el gobierno de Australia nos está dando a todas nosotras. Los síntomas, o por lo cual nosotros como mujeres debemos de examinar nuestros pechos regularmente, nuestros senos, y es lo más importante de entender cuando uno está tocando el seno, es en busca de lo que los doctores llaman un bulto. Nosotras como mujeres conocemos nuestros cuerpos mejor que nadie. Entonces, cuando tocamos nuestros pechos, estamos buscando si existe un bulto. Cuando nos miramos delante del espejo y observamos nuestros pechos o nuestros senos, tenemos que observar cómo está el pezón. Si el pezón ha cambiado de forma o de color. Muchas veces, muchas mujeres nos preguntan, pues no estoy segura. Pues si no estamos seguras, lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestro doctor de cabecera o con nuestro GP. Y es la persona que mejor nos puede explicar qué es lo que tenemos que buscar o cómo tocar nuestros pechos. Porque tenemos que tocarlo alrededor en busca del bulto o tenemos que observar si el pezón ha cambiado de forma o de tamaño. Algo que no te suena o que no parece bien en tu cuerpo.
Sí, otras síntomas que pueden ser un poco señal de cierta alarma es que también haya hoyuelos en la piel del seno, que haya malestar o hinchazón en la axila, que haya también un dolor continuo que no esté relacionado con el ciclo menstrual, todo esto según los datos del Consejo del Cáncer. Como tú dices, por supuesto, el ir al médico de cabecera es la primera opción. Y al principio mencionabas la mamografía. La mamografía a partir de los 50 años es gratuita en Australia. Vemos a veces esos camiones que van por la ciudad, ¿no? En algunos sitios de Australia, que es donde las mujeres van allí a hacerse este reconocimiento. Háblanos un poco más de estas mamografías, Dulce. ¿Cómo se pueden acceder a ellas y en qué consisten?
Las mamografías son los exámenes que se hacen para descubrir el cáncer de mama, si existe o no existe en nuestro seno. La mamografía es una radiografía de los senos. La mamografía es gratis para las personas, para las mujeres mayores de 50 años. Ahora bien, si la persona tiene 40 años, la mujer tiene 40 años y tiene antecedentes familiares, lo que quiero decir es, tiene antecedentes de que lamentablemente miembros de la familia se han muerto de cáncer, antecedentes familiares y tienes 40 años, por favor visita a tu doctora o tu doctor de cabecera y tú puedes pedir por una mamografía también si tienes 40 años y tienes antecedentes familiares. Más de 50 años vas a recibir una carta, lamentablemente en estos momentos la carta es en inglés, pero por favor llama al 131120 para pedir tu mamografía en donde estés localizada en Australia. Breast Screen está en diferentes estados y territorios de Australia. Por favor, llama al Consejo del Cáncer. El número de teléfono es 131120 y ellos te van a indicar dónde puedes hacer tu mamografía, tu examen de mamas en Australia.
Bueno, los factores del estilo de vida también pueden aumentar de alguna manera el riesgo a cáncer de mama, ¿no? Que también se da en hombres, hay que apuntar, ¿no? Por ejemplo, hay factores como el sobrepeso, como el consumo de alcohol, la actividad física insuficiente, pueden ser alguno de estos riesgos, ¿no, Dulce?
Sí, como todas las condiciones o las enfermedades, si nosotros no tenemos un estilo de vida saludable, por ejemplo, como bien dijiste, el alcohol con moderación, el fumar cigarrillo, el no hacer ejercicio, el no comer saludable, todo puede tener un riesgo. No solamente para el cáncer de pecho, también para otras condiciones médicas. No soy enfermera, no soy doctora, pero el riesgo es mayor si no tenemos una vida saludable. Otro riesgo que se menciona con relación al cáncer de pecho es el envejecimiento. Desafortunadamente, al envejecernos, existen mayores riesgos de muchas enfermedades. Y todo es con la idea de prevenir. Si descubrimos el cáncer temprano, pues tenemos más probabilidades de recibir el tratamiento adecuado y más probabilidades de tener una vida y de continuar con nuestra familia, continuar viviendo y continuar con nuestra familia.
Y por dar un dato para apuntar lo que estabas diciendo, Dulce, la edad promedio en el momento del diagnóstico de cáncer es de unos 62 años, según datos del Consejo del Cáncer. Ahí queda el dato. Bueno, y ahora cuéntanos, Dulce, estáis haciendo reuniones, entiendo, en español, ofreciendo reuniones para dar toda esta información a comunidades en varios lugares de Australia. ¿Nos puedes dar un poco más de información sobre estas reuniones?
Sí, hacemos charlas en diferentes idiomas. también hacemos charlas en español en diferentes organizaciones en Australia, la Cruz Roja en Tasmania, la Cruz Roja en el territorio del norte y la Cruz Roja de Sur Australia. Damos estas charlas. En otros estados tenemos más otras organizaciones. Por ejemplo, si usted vive en Western Australia, se llama Multicultural Women's Health Service. Si usted vive en Queensland, la organización se llama TRUE, T-R-U-E. Entonces, esta campaña del cáncer, detección del cáncer, la realizan diferentes organizaciones en diferentes estados. Se llama Detección del Cáncer Salva Vidas o Screening Save Life Project. Y, por ejemplo, hablen, comuníquense con sus amigas. Esto es un examen gratuito que salva vidas, que podemos detectarlo a tiempo. Y el cáncer, el descubrimiento del cáncer, la tecnología ha mejorado muchísimo. Si lo atajamos a tiempo, al principio, tenemos más probabilidades de tener un positive outcome.
Pues Dulce María Díaz Llanos, coordinadora de Health in My Language para la Cruz Roja, muchas gracias por estar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a todas. Cuídense.
Y se va a realizar la quinta edición de Arte en tu Idioma en la ciudad de Brisbane en esta ocasión, el domingo 14 de julio en el School of Arts de Coolparroo. Las anteriores fueron dos en Brisbane, una en Gold Coast y otra en Perth. Arte en tu Idioma fue creado por la necesidad de muchos artistas latinos de mostrar sus obras originales, dada la dificultad de presentarlos en grandes escenarios. Esta propuesta abre la posibilidad de disfrutar obras de teatro, de música, de danza, pintura, cerámica, stand-ups, entre muchas otras actividades. Todos los artistas son hispano-latinoamericanos. Es un espacio que busca darle difusión a artistas de varias vertientes para que se abran más oportunidades. Cada artista tiene un máximo de 30 minutos para exponer sus obras en el escenario. Muchos otros artistas de mesa, como se les denomina, que son escultores, pintores y escritores, podrán también tener sus propios productos mostrados en escena. Uno de los organizadores de este evento es Sebas Duki. Él es músico y promotor de origen argentino residente en Queensland. Sebas conversó con SBS Spanish sobre este evento. Sebas Duki, muy buenos días y bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Carlos. Todo muy bien por aquí.
Bueno, vamos a hablar de esta quinta edición de Arte en tu Idioma que se va a realizar en esta ocasión nuevamente en Brisbane. Pero me gustaría, antes de hablar de esta edición, hablar un poco de la historia de esta idea que surge también de participar en espacios artísticos por parte de la comunidad. ¿De dónde primero que todo sale esta idea, Sebas, y qué tanta repercusión real ha tenido en los artistas de nuestra comunidad en Australia?
Bueno, esta idea surge hace más de un año. Lo que pasa es que por falta de tiempo no se implementó hasta marzo del año pasado, 2023. Y surge a raíz de que yo, como músico, por ejemplo, muchas veces no tengo la posibilidad de tocar mis obras originales porque no tengo los espacios adecuados, porque los shows en los que nos contratan no permiten o no les interesan las canciones originales. Y yo hablo como parte de músico, pero hay muchos artistas de otro ámbito, como el teatro, la poesía, la lírica, donde ellos tampoco tienen esos espacios. Entonces se me ocurrió la idea de unirlos a todos y crear Arte en tu Idioma, donde es un espacio para todo tipo de arte. Hay cuadros, pinturas, danzas, donde las obras son originales. Entonces, bueno, este es el espacio creado para nosotros, este tipo de artistas.
Bueno, y en ese sentido, por supuesto, siempre se habla, o por lo general, se habla de lo que sucede en Sydney, de lo que puede suceder de pronto en Melbourne, pero ustedes han hecho esto en Gold Coast, lo han hecho en Brisbane y lo han hecho en Perth también. ¿Cómo ha sido esa experiencia de llevar esta clase de propuesta a ciudades donde de pronto no son tan nombradas con tanto ahínco como como Sydney y Melbourne?
Bueno, yo estoy basado en Brisbane y Sunshine Coast, entonces me facilita moverme, y tenemos que aclarar que este es un evento non-profit, entonces tratamos de tener los costes más bajos en todo. Por ahí movilizarme a otras ciudades se me complica un poco. Pero lo que sí es importante es la repercusión que está teniendo en el ámbito artístico latino-hispano-latino, porque es increíble la cantidad de gente que se está anotando para participar. De hecho, en esta quinta edición ya tenemos artistas que hemos dejado ahí en posición de que si alguno falla, lo podemos cubrir, o incluso tenemos tantos artistas como para crear una siguiente edición sin repetirlos.
Bueno, ¿y qué dicen los artistas de esta clase de oportunidades y de poder mostrar su arte en diferentes condiciones, no?
Súper agradecidos, porque, como te digo, es un espacio que no es fácil de encontrar. No es un market, es un espacio creado para los artistas. Entonces tratamos de crear el mejor escenario posible. En mi caso, como músico, yo encantado de poder tocar en un escenario con un buen sonido, con buenas luces y bueno, gente del ámbito. Y la vez, por ejemplo, que fuimos a Perth, el cariño que recibimos y los agradecimientos fueron increíbles. Así que esperamos repetirlos en varias ciudades.
Bueno, Sebas, coméntame un poco también de la experiencia de ser artista en Australia. Y me imagino que cada estado es independiente y cada estado tendrá sus pros y sus contras. Pero en Queensland y en tu experiencia, ¿qué tan difícil es para un inmigrante compartir su arte?
Digamos que no es difícil, depende de lo que quieras hacer. En mi caso, yo no vivo de la música, entonces yo disfruto muchísimo del arte, de la música, y me hago el tiempo, obviamente, para todo esto. Pero sería diferente si la pregunta es qué tan difícil es vivir del arte o vivir de la música aquí en Brisbane. Ahí ya te diría que es mucho más complicado si uno se quiere enfocar 100% y tener su vida como artista. Pero no es imposible, eso sí que no es imposible, eso lo puedo decir.
Bueno, ¿y qué tanto el público responde a este tipo de eventos?
Muy bien, muy bien. La verdad que encantado, por eso se fueron dando varias ediciones, porque el público apoya, agradece. Incluso en esta edición hay presentadoras que vienen de Sydney por su cuenta porque quieren estar presentes. Hay incluso personas del Consejo de Brisbane que quieren participar del evento, personas que están apoyando a todos los latinos en Queensland. Entonces, el nombre está llegando cada vez un poquito más lejos y bueno, está gustando mucho la idea.
Bueno, y en esta edición van a haber obras de teatro, va a haber música, va a haber danza, pintura, cerámica, stand-up. Bueno, ¿qué va a poder ver la gente? ¿Cuáles son los principales performers que van a presentarse y qué se puede esperar de esta edición de arte en tu idioma en Brisbane?
Tenemos muchísima variedad y yo lo separo como músicos de escenario y artistas de escenario y artistas en mesas, porque en escenarios vamos a tener DJs, vamos a tener músicos variados, cantantes. Vamos a tener un performance de danza mexicana donde van a ir explicando el tipo de danza, poesía, y en los que son los stallholders o los artistas de mesa, tenemos cerámica, tenemos una chica que ha escrito un libro donde también incluye muchas poesías, tenemos cuadros, una chica que pinta, hace arte sobre ropa, pintura de camisetas y demás. Muy variado y hay muchísimo para ver, para disfrutar. Es apto para todo público, los niños gratis, bueno, hay un poco de todo.
Bueno, y por supuesto, las personas que quieran saber un poco más sobre este concepto y también sobre esta quinta edición de Arte en tu Idioma, ¿dónde pueden encontrar la información y qué tienen que hacer?
Bueno, hemos creado una página de Instagram donde estamos enfocándonos en arte en tu idioma. La página es Arte en tu idioma Australia. Y ahí estamos subiendo continuamente quiénes son los artistas, linkeando a los artistas a sus páginas, así pueden ver de qué se trata cada uno, los supporting que tenemos, los horarios, el venue y demás. Y luego nos están escribiendo en esa página muchos artistas interesados en participar, incluso en diferentes ciudades. Así que estamos evaluando varias propuestas para hacer Melbourne, Sydney y Perth. Lo tenemos prácticamente concretado en octubre.
Bueno, fantástico. Entonces esta edición se va a dar este próximo domingo, 14 de julio, en el School of Arts de Coorparoo. Y bueno, la invitación para que se acerquen también, si estás en Brisbane, a disfrutar un poco de lo que va a ser este espectáculo, este arte en tu idioma. Sebas Duki, un placer haberte tenido con nosotros aquí en SBS Spanish.
Muchísimas gracias, Carlos, y más que nada gracias por apoyar todo el arte y todos estos emprendimientos.
Un tribunal de Nueva York condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por enviar más de 500 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, mientras varios hondureños esperaban una condena mayor para su mandatario, que estuvo a la cabeza de ese país entre 2014 a 2022. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
Un tribunal de Nueva York condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión y a una pena adicional de vigilancia por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas. Hernández fue declarado culpable de enviar más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como de trabajar en conjunto con el capo del narcotráfico mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Esta condena significa que el exmandatario, hoy de 55 años de edad, pasará prácticamente el resto de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Su defensa asegura que apelará la decisión. Mientras Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández, dijo a la prensa que la sentencia que recibió su esposo en Estados Unidos le da vergüenza, indignación y rabia.
Y nos sentimos realmente atropellados. Fue un linchamiento jurídico. Fue una persecución política en contra de mi esposo. Y nos da indignación porque Juan Orlando genuinamente confió en el sistema de justicia norteamericano, confió en los funcionarios norteamericanos cuando les pidió que trabajaran de la mano en destruir la criminalidad organizada, en desarticular los carteles de la droga. Hoy un juez que ni siquiera conoce a Honduras, que no ha estado aquí, se atrevió a decir tantas cosas en contra de mi esposo que me da vergüenza, me da indignación y rabia.
Además, el juez Kevin Castell le impuso una multa de $8 millones y emplazó a su abogado a que aclare en 2 semanas cómo los pagará el exmandatario hondureño de 2014 a 2022. También el juez señaló que decidirá en 120 días cuál será la cárcel donde Hernández deberá cumplir la sentencia. El exmandatario insiste en su inocencia y hace unos días pidió al juez que tiene su caso que le impusiera la condena mínima posible, es decir, 40 años de cárcel. Hace 2 años y antes de ser extraditado a Estados Unidos, Hernández también lo expresó a los hondureños.
Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes.
Antes de pronunciar la sentencia, el juez Kevin Castell le dijo a Hernández que él era un hombre de dos caras. Con una proclamaba su compromiso contra el narcotráfico y con la otra facilitaba la exportación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Afuera del tribunal neoyorquino, algunos ciudadanos hondureños se congregaron con banderas y fotos de víctimas que le atribuyen al gobierno de Hernández, expresando que la sentencia debería ser mayor.
Para mí, 45 años es poco. Pero si es lo que se merece, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a poder poner la cantidad de años que él se merece.
pero inmigré también por tantas faltas de oportunidades, por la corrupción, por tantas matanzas. 45 años me parece muy poco la verdad, estoy decepcionada.
En Honduras queda la duda de si este juicio fue justo realmente.
Esa esperanza de la justicia que no podemos encontrar en Honduras, tenemos que venir a un país ajeno, ya que en mi país los entes operadores de justicia aún hasta el día de hoy siguen coludidos con el crimen organizado y allá estamos muy lejos de encontrar la justicia que vemos en Estados Unidos. Y a la vez es un mensaje muy fuerte y contundente contra los narcopolíticos, no solo hondureños.
Durante la lectura de la condena, el expresidente Hernández la escuchó sin casi inmutarse, tal vez porque se acerca más a los 40 años que pedía su defensa que la cadena perpetua que le solicitaba la Fiscalía de Nueva York. En tanto, un seguidor del expresidente en Honduras cuestiona la sentencia.
Yo lo veo que ha sido injusto. Es injusto porque no probaron lo con hechos contundentes, con pruebas científicas, con audios, con todo. Más se basaron en testimonios de quién estaban ya condenados.
Mientras el ex jefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas, Mike Vigil, reaccionó sorprendido a la condena en contra del expresidente hondureño y recuerda que su hermano Antonio Hernández también fue condenado recientemente a cadena perpetua por narcotráfico.
El juez Castell, que manejó el juicio de Tony Hernández, le dictó al hermano una cadena perpetua más 30 años y sabiendo que Juan Orlando era el autor intelectual de esta conspiración que convirtió a Honduras a un narcoestado, le dio 45 años y no dijo, te voy a condenar a una cadena perpetua.
El exmandatario de Honduras es el segundo presidente latinoamericano condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Se une así al exdictador panameño Manuel Noriega, quien fue condenado por tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de dinero en 1992. Mientras la defensa presenta su apelación, el expresidente Juan Orlando Hernández comenzará a cumplir su pena en una prisión de Brooklyn en Nueva York. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio ya llegamos a tiempo de los deportes y por supuesto también de nuestro cubrimiento especial de la Copa América en Estados Unidos 2024. Ya se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, muy buenas tardes.
Hola Carlos, muy buenas tardes de nuevo. Pues sí, la jornada de hoy de la Copa América resulta que Panamá ha dado el golpe ante Estados Unidos y Uruguay se ha paseado por Nueva Jersey. Hace escasos minutos me contacté con Sergio Levinsky, que nos ofrece su crónica desde Miami.
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Uno de los partidos de hoy ha sido bastante impactante. Panamá ha dado el golpe al anfitrión y Estados Unidos le ha derrotado por 2-1. Cuéntanos.
Sí, sí, un resultado de impacto. Te diría que los últimos tiempos de lo más impactante porque Estados Unidos, que es el equipo local en esta Copa América, había apostado económica y deportivamente mucho por este torneo. Se la juega mucho porque en 2 años está el Mundial, donde también será local, en ese caso junto a México y Canadá. Y bueno, habían debutado con un buen triunfo Estados Unidos. Entonces, después de ese 2-0 frente a Bolivia, se pensó que realmente en este partido iba a consolidar frente a Panamá su liderato y que entonces el partido con Uruguay, el tercero, el último de este grupo, iba a ser un partido entre los dos equipos que iban a llegar primeros y clasificados, es decir, casi como un partido más. Sin embargo, una derrota inesperada para Estados Unidos frente a Panamá, en un partido que iba ganando 1-0 y lo terminó perdiendo 2-1, con un equipo panameño que había debutado realmente mal frente a Uruguay, que había perdido 3-1, y que en este partido, en cambio, apareció diferente, un equipo con más garra, con más esfuerzo, con más concentración, y que además trató bastante mejor la pelota. Hay que decir que a los 4 minutos ya había marcado un gol Estados Unidos a través de McKennie, jugador de la Juventus de Italia, pero que fue anulado por el VAR, y a partir de ese momento hubo una caída de Estados Unidos anímica, yo no sé qué pasó, pero se desinfló. A los 17 minutos le expulsaron a Timothy Weah, el hijo del gran George Weah, el gran goleador liberiano, y de esta manera, claro, Estados Unidos quedó con 10 contra 11 de Panamá. Sin embargo, el gran goleador Balogun, que había marcado en el primer partido, el centro delantero estadounidense volvió a marcar, en este caso, un bonito gol, que era su segundo del torneo, y entonces ya Estados Unidos, a los 23 minutos, Esther ganaba 1-0, pero lo raro también fue que 2 minutos después, inesperadamente empató Blackman, el defensor Blackman para Panamá. El partido estaba 1-1, casi al terminar la primera parte, Balogun, el delantero que te señalaba, tiró otro tiro en el palo, es decir, volvió a salvarse de Panamá, y el partido transcurría en el segundo tiempo casi con una gran paridad. Siempre bien Panamá, pese a todo, pero con paridad. Es decir, no daba la sensación de que Panamá podía ganarlo, más allá de que seguía concentrado y que era mucho más difícil de lo que se pensaba. Pero en el minuto 83 llegó el gran gol de Fajardo, que puso el 2-1, generó un gran nervio, un gran nerviosismo en los hinchas, en los jugadores, que cambiaron completamente, y a partir de ahí, Panamá se defendió como pudo, el tiempo empezó a pasar, Estados Unidos empezó a desesperarse, era puro centro a ver si convertía algún gol aunque sea de cabeza, y luego pasó una cosa increíble, porque Panamá, cuando ya parecía que tenía el partido cocinado, por decirlo de alguna manera, su mejor jugador, no solamente de este partido, sino del torneo, uno de los mejores jugadores del campeonato, que es Carrasquilla, un jugador muy importante, al que mencionamos, ¿te acordás?, en un informe anterior, bueno, fue expulsado por un patadón que le dio a Pulisic, al jugador de Milan, inexplicable, porque justamente si algo que tenía que hacer Panamá era cuidar a sus jugadores para el próximo partido, porque ahora Panamá, al ganarle a Estados Unidos, depende de sí mismo. Si Panamá le gana a Bolivia, que es además un equipo que perdió hoy por goleada frente a Uruguay 5-0 y ya no juega por nada, es decir, Panamá ganándole a Bolivia elimina a Estados Unidos y se quedó sin su mejor jugador para ese partido.
Wow.
Y bueno, la cuestión es que terminó el partido con un silencio total en el estadio, impactante este resultado, y de esta manera Estados Unidos queda tercero en el grupo ahora, muy muy complicado, porque además, bueno, como te decía, Estados Unidos juega contra Uruguay, es decir, Estados Unidos está como Panamá, pero Estados Unidos juega contra Uruguay y Panamá contra Bolivia. O sea que es bien diferente la situación, la de Panamá es mucho más tranquilizante que la de Estados Unidos. Así que es muy probable, y sería un impacto para el torneo, que pasada la última fecha de este grupo, que va a ser el lunes próximo, Estados Unidos se quede afuera y no llegue ni siquiera al cuarto de final. Así que bueno, el local quedaría entonces eliminado de acuerdo a estos resultados que estamos dando.
Y antes lo mencionabas, el otro partido de hoy ha sido Uruguay contra Bolivia, ha ganado por 5 goles. ¿Cómo han sido esos goles?
Sí, bueno, lo que te puedo decir acá, Esther, es que fue impiedoso lo de Uruguay, ¿no? Que hoy por hoy es el mejor equipo del torneo, uno de los grandes candidatos a ganar la Copa América, yo creo, junto a Argentina y a Colombia, pero Uruguay aparece desde que está Marcelo Bielsa como entrenador, como un equipo muy sólido, un equipo con gran recambio, un equipo que imprime una gran velocidad y una gran presión al rival, y esto se notó porque a los 7 minutos Esther ya estaba ganando 1-0 con un gol de Pelistri, y la sensación era que ya era irremontable. Bueno, esta vez a los 7 minutos ya perdía Bolivia 1-0 con un gol de Pelistri, a los 20 minutos apareció Darwin Núñez, el gran delantero de Liverpool, que convierte en todos los partidos prácticamente, es un goleador de la Premier League inglesa, imagínate jugando un partido así, Darwin Núñez, o sea, la sensación era con 2-0 que en la segunda parte iba a haber goleada, pero ya hubo un tiro más de Darwin Núñez en el palo, después en el minuto 77 Maxi Araujo marcó el tercer gol, a los 80 Valverde, el jugador del Real Madrid, marcó el 4-0 y ya sobre el final Betancourt, que había entrado de suplente, Rodrigo Betancourt, marcó el 5º gol, el jugador del Tottenham Hotspur. Realmente impresionante, hay una gran diferencia además, Esther, en que el equipo boliviano tiene prácticamente casi todos los jugadores en el fútbol boliviano, mientras que Uruguay tiene casi todos en Europa, ¿no? Entonces era un equipo con jugadores estrella, de los mejores del mundo, contra un equipo muy local, muy local. Entonces la diferencia era enorme, y vos fíjate que Uruguay tiene 8 goles en 2 partidos, y Bolivia ya sufrió 7 goles en 2 partidos, o sea, es justamente lo opuesto, ¿no? Así que bueno, Uruguay ya está clasificado, es el otro equipo clasificado junto con Argentina y Venezuela, pero todavía matemáticamente no tiene el primer puesto, más allá de que yo creo que sí, que lo va a conseguir finalmente, por la diferencia es enorme con los demás, y más ahora que Estados Unidos quedó a 3 puntos de distancia, así que Estados Unidos y Panamá, o sea que es muy difícil. Para que Uruguay no gane el grupo, Uruguay debería perder con Estados Unidos por goleada, y que Panamá le gane a Bolivia por goleada, y entonces ahí Panamá por goles puede superar a Uruguay, pero no parece posible, ¿no?
Muy bien, se está poniendo muy interesante. Pues Sergio Levinsky desde Miami, muchísimas gracias por la crónica de hoy.
Por favor, Esther, un abrazo, hasta la próxima.
Y en otras noticias deportivas hay que contar que en el tenis el chileno Alejandro Tabilo se ha clasificado para las semifinales en el torneo ATP de Mallorca al ganar al checo Jakub Mensik este jueves en Santa Ponsa. En su próximo partido, Tabilo, semifinalista en mayo en el Masters 1000 de Roma, se va a enfrentar al veterano francés Gael Monfils, que superó al español Roberto Bautista. En la otra parte del cuadro, la semifinal la jugará el británico Paul Jabb y el austriaco Sebastian Hofner. Y también terminar hablando del Tour de Francia, que comienza ya este fin de semana, y Tadej Pogačar, el gran favorito para este Tour, ha revelado este jueves que tuvo COVID hace 10 días, pero ha dicho sentirse plenamente recuperado, a solo 2 días de la salida de la principal cita ciclista, que va a ser en Florencia, en Italia. El que fue campeón del Tour en 2020 y 2021 cayó enfermo durante una concentración de entrenamiento. Y bueno, estaremos esperando a ver si puede vencer este Tour en el 2024. Estuvo en los 2 últimos años por detrás del danés Jonas Vingegaard, así que no lo va a tener fácil. Y ahí estaremos pendientes, Carlos, porque el Tour de Francia lo vamos a poder ver por SBS Televisión.
Claro que sí, la invitación para las noches después de las 9:30, conectarnos con SBS Televisión para el Tour de Francia. Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. La cita nuevamente mañana en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.